no estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer?
¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, Millennials, UPN. David Bessier saludándoles, y en esta ocasión está con nosotros gente del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Emilia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Berenice.
Buenas tardes.
Miguel.
Buenas tardes.
Está Melina.
Buenas tardes.
Alfonso.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Esta ocasión tenemos la oportunidad de que son estudiantes de la Universidad Pedagógica y vamos a hablar sobre varios temas. Empezamos.
Millennials. Los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
¿Qué tal? Pues aquí estamos. Queremos hablar inicialmente del asunto de género. Para ello, Berenice, Miguel, ¿cómo caracterizar al asunto de los estudios de género? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Qué es los estudios de género?
Empiezan desde los estudios primeramente feministas, para posteriormente comenzar a hablar de masculinidades, porque no podemos empezar a hablar el uno sin el otro. Empiezan a principios y mediados del siglo XIX, es el mayor auge, con las olas del feminismo, y actualmente podemos empezar a hablar ya de no solamente feministas, sino también masculinidades y cómo eso se va configurando para las nuevas sociedades, ahora en esta sociedad milenio, en esta sociedad globalizada, en esta idea global, es que empiezan a emerger como algo importantísimo. Y sobre todo en nuestro país, que es uno de las, por ejemplo, en el Estado de México, que es altos índices de feminicidios, y ahora en la educación, precisamente por eso estamos estudiando género en la educación, porque es ahí la base desde donde se empieza a configurar esta idea de qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué es ser trans, qué es ser bisexual, homosexual, la teoría queer. Entonces ha venido desde esas épocas para aterrizarlo ahora en estudios de género, que ya no solamente hablamos de mujeres, sino hablamos de hombres y de todas las derivaciones que de eso se puede dar.
Inicialmente la lucha es por reconocer al feminismo como una categoría de estudio que nos permita visualizar a la mujer en la sociedad. Eso ya ocurre en el siglo XX. ¿Dónde estaría el debate actual de lo que ustedes conocen, Miguel, sobre el reconocer que género es una lucha, es un reconocimiento, es un reconocimiento a todos los seres humanos? ¿Cómo ubicar eso? ¿Dónde está la discusión ahora?
Bueno, tenemos que entender que los seres humanos somos seres biopsicosociales. El género nos permite entender no solo al ser humano como nuestras cuestiones biológicas que nos definen por ser hombre o ser mujer. El género como constructo social en este momento es en nuestro campo de estudio, y lo que nosotros logramos a través de este estudio de las masculinidades y las feminidades es intentar disminuir la brecha de diferencias y de, ¿cómo decirlo?, de discriminaciones que existen, incluso en las cuestiones laborales. Podemos hablar entonces, la lucha feminista en muchos aspectos ha sido la puerta que nos ha abierto el horizonte para ver la brecha que existe tan grande entre las posibilidades a las que puede acceder un hombre y una mujer. Los estudios de género visibilizan estas brechas y nos dan la oportunidad de minimizarlas y de generar acciones positivas y propuestas, en este caso educativas, para educar a una sociedad sin ese tipo de connotaciones que lleven a que unos tengan más poder que otros.
Melina, ¿y el riesgo de que la lucha por el reconocimiento a hombre o mujer se vuelva una moda no está latente?
De hecho, desde nuestra perspectiva, desde la violencia como tal, sí, en la escuela, es una de las situaciones que se viven en las aulas, y pese a todo este avance que ha habido y la participación, como bien lo mencionaba hace un momento, de la mujer y el reconocimiento de la mujer, es de importancia también esta perspectiva de género, porque seguimos siendo violentos entre sexos, ¿no? O entre géneros. Y es preocupante que dentro de esa competitividad, por el simple hecho de ser mujer, se presente, como decía la compañera, los feminicidios. Que por el simple hecho de ser mujer seas asesinada, o que puedas, no puedas desenvolverte como ser humano y no puedas ser respetada tu dignidad y tus derechos humanos, pese a que eres un ser humano.
Alfonso, ¿y no corremos el riesgo de que la violencia contradiga la cotidianidad de los niños para sobrevivir?
Pues yo, analizando un poco el asunto de la escuela, todos los días estoy ahí con niños, me encuentro que la cotidianidad de los niños es violencia. Y cuando muchos de los docentes están realizando su labor educativa, de manera estructurante, aunque no se vea, están transmitiendo una cultura de violencia contra la mujer, contra las, en este caso contra las niñas, pero no nada más así, sino también una cultura contra las personas con preferencia sexual diferente también. Yo me acuerdo que platicaba en alguna ocasión con mis alumnos de quinto año, esto el año pasado y que es parte de la intervención, y cuando preguntábamos, ¿qué pasaría? Es una charla que establecí con ellos. ¿Qué pasaría si el maestro encontraran o tuvieran un niño o un compañero que resulta que viene y que dice que es indígena, ¿no? O que tiene, que es una compañera que es indígena. Decían, bueno, pues la vamos a aceptar en cierta manera. Y había como una tendencia a acogerla. O sea, en cierta manera, digamos que por ahí hay como una cultura, al menos en esa escuela, de más aceptación. Pero cuando hablábamos de una situación de un niño, por ejemplo, que tuviera gusto por otro niño, ahí inmediatamente decían, yo no me le acercaría o no me juntaría con él. Es decir, hay una asociación con algo malo. Y más aún cuando se trata de una niña con una niña. O sea, eso ni siquiera mencionarlo en la escuela. Cuando pregunté sobre el maestro, ¿qué pasaría si su maestro, resulta que no le gustan las maestras y no le gustan los maestros, los niños, yo me saldría de la escuela? Estaría en otra escuela, me iría. ¿Por qué? Porque se asocia con algo malo. Es decir, me van a abusar, va a haber algo ahí incorrecto, ¿no? Y ya no llegué al tema de qué pasaría si fuera una maestra con una maestra. Es decir, la violencia está puesta en una cultura que viene de afuera, pero que también está en la escuela. Y la escuela creo que en cierta manera refuerza esa cultura. La hace que se mantenga,
¿no? Oye, Rafael, y si, a ver, déjame ponerlo así, como una vil y despiadada provocación. ¿Y si hacemos que todos seamos tolerantes, y si hacemos que todos reconozcamos nuestras diferencias, no nos vamos a volver exactamente todos iguales, a pensar igual, a sentir igual? Es una provocación.
Una provocación interesante, porque retomo lo que comentaban ahorita. Las personas somos diversas, somos diferentes. Y en esa diferencia involucra que no voy a pensar lo mismo que la otra persona que piensa en mí. Incluso puedo pensar diferente a la otra persona y no significa que voy a atacarla, voy a personalizar como esta posición, porque tiene que ver con la humanidad misma. Somos iguales en dignidad y en derechos, personas, o sea, mujeres, hombres, personas trans, niñas, niños. La cuestión ahorita, lo que comenta, es que somos también iguales porque somos diferentes. Y en esa diferencia es lo que estamos trabajando en la parte de, bueno, mis compañeras y compañeros en la maestría, de cómo construir dispositivos en donde esa diferencia sea reconocida, pero no como homogeneizar,
uniformar,
que además ha sido como algo importante, como de los mecanismos de control de la misma escuela, homogeneizar a las y los alumnos en una cuestión no solamente de conocimiento, sino de comportamiento de hombres y mujeres, de niñas y niños. Fue una situación incluso de mantener a todas y todos en una visión solamente limitada, y que solo los niños y las niñas están enmarcados en esta violencia, no solamente cultural, también estructural. Comentábamos en clases, no son una situación solamente de si yo tolero a la otra persona, sino también cómo la misma institución termina reproduciendo mecanismos de dominación.
Ahí está. Vamos a una pausa y regresamos. Melina nos quiere compartir y Berenice nos quiere opinar al respecto. Y hemos venido con otra provocación para que Emilia nos plantee algunos asuntos. Una pausa, por favor.
ser y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. Me alejé sin responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero pensaba, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debe tener. Ay, 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 qué poca, ay, pero qué poca, 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 qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Y a mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo.
Melina, ¿querías decir algo?
En relación con la homogeneización y la igualdad que se tocaban, la violencia surge por eso. Surge porque creemos que todos somos iguales en cuanto a características y preferencias. Y cuando contemplamos esa diversidad de preferencias o características, surge ese deseo por querer hacer todo igual. Y como no lo puedo hacer, violento al otro. Lo obligo a hacer como yo quiero que sea. Y esta perspectiva de igualdad va en torno al respeto y ejercicio de los derechos de manera pareja para todos. Todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esta perspectiva de homogeneización es la que genera la violencia, pero ante esa perspectiva de heterogeneidad es cuando surge realmente esta tolerancia. Es tolerancia a las diferencias, pero tolerando que el otro es diferente, pero creyendo que tiene los mismos derechos, no solo creyendo, asumiendo que tienen los mismos derechos. Es ahí como está. Conjugar todo eso.
Berenice.
Y me parece que con lo que mencionaba Rafael, los dispositivos deberían estar encaminados a que las y los chicos sean conscientes de su proyecto identitario, porque a partir de que soy consciente de que soy yo mismo, que soy único, pero también reconozco que soy diferente a los otros, en tanto reconozco características de los otros y de las otras, entonces me parece que los dispositivos escolares deben estar encaminados a eso, a un proyecto identitario que me lleve a darme cuenta que voy a ir moldeando mi identidad, que no soy una mujer por el hecho de tener pene o vagina y me debo comportar de tal o cual manera. Eso no tiene nada que ver con mis preferencias sexuales. Biológicamente puedo estar constituido de una manera y constituida de una manera, pero mi proyecto identitario y cómo erotizo mi cuerpo son cosas diferentes, y me parece que tendemos a confundir esa parte. Entonces, en la medida en que yo soy consciente de que tengo una unicidad y que soy diferente a las y a los otros, puedo empezar a respetar, pero a partir de que reconozco características en ellos valiosos, de igual, ahí sí hay, podemos hablar de una igualdad, porque si pongo por encima de alguien características propias o características de la otra persona, estaría entrando en conflicto. Entonces me parece que deberíamos estar apostando desde las escuelas, en las diferentes trincheras en donde nos movamos, a un proyecto identitario para construir y que esos dispositivos vayan encaminados a eso.
Ahorita regreso con Miguel, que nos estaba pidiendo el uso de la palabra. Emilia, en el proceso educativo que conocemos tradicionalmente en México, ¿cómo empezar a construir para reconocer y asumir plenamente nuestra sexualidad? ¿Cómo hacer que la educación formal también reconozca el espacio de asumir mi sexualidad sin ser tan culposa, sin ser tan degradada, sin ser tan oculta? ¿Cómo pensarías que va para allá? Regresamos un momento, que Miguel nos quiere anotar algo.
Pues creo que el problema es que justo en los programas que existen ahora en la educación, la materia de sexualidad es muy corta y en los libros de textos no aparece como tal. Creo que lo del tabú y eso es trabajarlo, los educadores, como trabajarlo desde su persona, porque muchas veces es muy complicado hablarle a los niños o a las demás personas de algo que a ti te da culpa o te da vergüenza. Entonces, pues en la especialidad hemos visto mucho que debería de haber talleres para los maestros para entender su propia sexualidad, para darse cuenta de que es algo natural que tenemos todos y que además está presente en nosotros desde que nacemos. Entonces, a los niños chiquitos debería de enseñárseles de sexualidad desde el momento en que entran a la escuela, y así podríamos quitar tabús y...
Empezar también por los formadores, por los educadores. Claro. Ese es un desafío. Nadie da lo que no tiene, diría don Rafael Ramírez. Nadie enseña lo que no sabe.
Exacto.
Sí, Miguel.
Solamente quería hacer un comentario acerca de los dispositivos. Me parece que, por ejemplo, la palabra tolerar es justamente un dispositivo que habla de que estoy asumiendo, pero no estoy respetando tus preferencias, tu decisión.
Me resigno.
Exacto, me resigno. Sí. Entonces, desde ahí empezamos en el sentido de cómo construimos nuestro lenguaje para trabajar con los alumnos. Porque si nosotros mismos tenemos dispositivos tan naturalizados que nos llevan a utilizar un lenguaje que sigue siendo... Forma candados, nos es complicado todavía poder enseñar y transmitir algo con la plena decisión y con la plena convicción de que estoy respetando tu unicidad y tu sentido de ser humano.
Sí, por supuesto. Querías decirnos algo, Alfonso.
Sí, la situación de formar o de los formadores creo que es muy importante, y es importante retomarlo porque tiene que ver con todo un ethos profesional que se forma en torno a la docencia.
Sí.
La docencia tiene una serie de situaciones de tipo valorar, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, trayectorias, formaciones.
Tu postura frente al conocimiento.
Una postura frente a la convivencia.
Claro.
Y en este tenor, frente a temas de convivencia que tienen que ver con los que estamos tratando ahora. Estos y otros. Entonces, los docentes se manejan de una manera, este ethos se muestra en un cierto tipo de disposiciones. Y estas disposiciones son se configuran también de acuerdo a una cultura que es hegemónica, una forma de ser maestro que inclusive ha sido tradicional, histórica. Entonces, creo que los dispositivos o el análisis de dispositivos tienen la virtud, por ejemplo, el caso del proyecto que estamos haciendo acá, de analizar el ethos profesional que existe en una escuela que se muestra en las disposiciones docentes en torno a la convivencia y tratar de desentramar todas las líneas que configuran este dispositivo, ¿no?
Ahí está.
Poderlas ver, ¿no? Y de ahí empezar a generar cambios.
Vámonos a una pausa y quisiera dejar en la mesa un par de cuestiones, a ver desde donde lo están mirando ustedes. La pedagógica, ¿cómo está fortaleciendo o no, contribuyendo o no en su praxis a nutrir una postura de ustedes frente al reconocimiento de género, frente a la cultura de la convivencia, frente a la sexualidad? ¿Cómo en la cotidianidad, en el salón de clase, en la lectura, en la interlocución, está presente que se están fortaleciendo o está muy diluido o de plano se evade, se habla de un objeto de investigación que no me interpela y que suena muy bonito, pero no me está interpelando? Vamos a una pausa, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica García Contreras de la Universidad Nacional Pedagógica de México, sede Ajusco. Justo yo trabajo en la especialización de género en educación, así que la perspectiva que tengo puede apoyar a algunas y a algunos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Bueno, el género, debo decir que es un concepto que tiene muy diversas significaciones. Ha cambiado a lo largo de la historia y debemos partir de la idea de que inicialmente los estudios feministas desarrollaron pues una serie de estrategias para el empoderamiento de las mujeres a través de un movimiento político que pues ha tenido diversificaciones. Una de esas diversificaciones podríamos decir que son los estudios de género. Sí, los estudios de género derivan de estos estudios feministas en el sentido político, en el sentido de criticar cómo se venía haciendo y desarrollando el conocimiento, con una visión androcentrista, con una visión patriarcal, por supuesto, que invisibilizaba los aportes y bueno, muchas de las cuestiones que las mujeres hemos atravesado a través de la historia. También los estudios de género, ya en su versión, digamos, a partir de los últimos años, de los años 80, en su versión anglosajona, tuvo una muy importante influencia a partir de una autora que se llama Joan Scott. Joan Scott desarrolló la categoría de género como una herramienta útil para el análisis histórico, y fue muy importante porque visibiliza una serie de factores que implican la reproducción del género, es decir, de entendimiento sobre el ser hombre y el ser mujer, que permean nuestras sociedades a través pues de diferentes elementos. Estos elementos, rápidamente se los comento, pues son, por ejemplo, los símbolos. En México tenemos símbolos dicotómicos, como son la Virgen de Guadalupe y como son, por ejemplo, la Malinche, que son positivos y negativos, por ejemplo. También en las instituciones, tenemos las instituciones como la familia, la escuela, por supuesto, la iglesia, ¿sí? Y tenemos normas, como pueden ser el catecismo, las leyes, etcétera. Y tenemos además introyecciones de estos elementos, o sea que están circulando de tal modo y de forma tan constante que los naturalizamos y los ponemos como si fueran algo natural, lo cual no es verdad. Entonces, es muy importante distinguir el género como categoría analítica de lo que es la política pública, que es otra cosa. Pero en otra ocasión seguiremos hablando de esto. Si les interesa, un saludo a todos, síganos.
Emilia, ¿tú sientes que la pedagógica, ahora que estás estudiando esta especialización, en el debate, en los libros, en el trato entre tus compañeros, entre los profesores, se es congruente con lo que se está debatiendo? ¿Por qué?
Sí, bueno, nosotras somos puras chicas en la especialización. Creo que nuestros maestros se esfuerzan muchísimo por como hacernos notar cómo el lenguaje influye en la violencia simbólica y en la discriminación entre géneros. Y el debate, pues todo el tiempo estamos debatiendo acerca de todo. No llevamos libros, llevamos lecturas, pero yo en el tiempo que llevo en esta especialización he entendido muchísimas cosas sobre género y sexualidad que no había entendido antes. Y creo que ha hecho que todas seamos mucho más abiertas y mucho más conscientes de nuestro papel como mujeres en la sociedad y en la escuela. Y cómo ser conscientes de eso puede hacer que cambie un poco la visión de los demás.
¿Tú miras que se es congruente entre la propuesta a estudiar, a debatir, y lo que encuentras en el trato, en la lectura, en la cotidianidad? ¿Cómo miran eso en la maestría, Rafael?
Pues sobre todo la parte de confrontarnos con nuestras prácticas. O sea, en esta parte de convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de paz, es cómo construimos paz y justicia si ni siquiera hemos, confrontándonos con nuestras violencias y nuestras injusticias que hacemos todos los días frente a clases, que incluso reproducimos estas violencias con nuestros alumnas y alumnos. Bueno, en mi caso, que yo no estoy frente al grupo tanto con mis compañeras y compañeros, yo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del DF, en la parte educativa, pero también las prácticas mismas de cómo estos proyectos y programas que desarrollamos, o sea, tienen como un enfoque como más allá de lo cotidiano, sino también como el sustento teórico, metodológico, y sobre todo confrontado con lo que dice el otro compañero, porque la realidad que yo vivo es muy diferente a la de mis compañeros que son docentes, que ellos viven cotidianamente la parte de estar con chicas y chicos. Yo solamente estoy un cuanto tiempo, pero aún así nos enriquecemos mutuamente, y eso lo hacemos en el salón de clases, cuando estamos con los docentes, pero también fuera de ellos, en donde podemos como espejearnos con nuestros trabajos.
Sí, porque sonaría muy idílico de repente estar hablando de algo que no convivo, que no estoy masticando, que no estoy cohabitando, que no lo estoy en la piel sintiendo. ¿Cómo lo vives, Alfonso?
Pues cuando uno llega a la escuela se encuentra con toda esta serie de situaciones de la realidad educativa.
¿Y en la UPN cómo lo vives?
Desde la universidad nos ayudan, yo lo diría así, nos ayudan a mirar la realidad educativa de otro modo. obviamente echamos mano de una serie de postulados, de posiciones teóricas y de análisis que hacemos acá, pero es a mirar de otra manera la práctica, a mirarla a la práctica como algo que puede ser o que puede llegar a transformar el asunto del educativo, y tiene mucho que ver con el mismo lema de la universidad. La práctica transforma, pero el asunto es cómo es que podemos orientar esta práctica,
claro,
para que sea una transformación prudente y una transformación, digamos, que vaya en la línea, en ese caso, de la cultura de paz, de los derechos humanos, del respeto a la dignidad humana, y no que sea una serie de prácticas que están perpetuando las mismas maneras de hacer. Entonces, creo que eso aporta a la universidad y eso aporta al análisis que hacemos todos los días, ahorita ya después de 2 años en la maestría, ya terminando, de poder ver la educación, de poder mirarla, poder ponerla como objeto de estudio, ¿no? Pero más que como objeto de estudio, como objeto de intervención.
Claro. ¿No? Melina, digamos que tú nos quisieras compartir una de las aportaciones que te haya hecho estar en la pedagógica, en la maestría. ¿Cuál sería alguna que tú recuerdes que se vuelva muy significativa y que tú digas, venga, de aquí me estoy llevando algo que me ha aclarado esto, que he descubierto esto, que he reconocido en mí, que lo aprendí de la pedagógica? ¿Qué nos podrías platicar?
De manera general, creo que con la base pedagógica, creo que la UPN permite como tal llegar a ese ideal pedagógico que se habla en las aulas, donde el estudiante pueda conectar la teoría que ve en el aula, vincularlo con su contexto social o en su caso relaciones interpersonales y en mayor momento con nosotros que estamos en el contexto laboral. Creo que la UPN nos ha permitido conectar esos tres ámbitos, conectarlo y realmente llevar esa teoría a la práctica y hacerlo como un eje, apropiándonos realmente de esa cultura de paz y de los derechos humanos, ¿no? Bajo esta figura del docente como tal, siendo una autoridad moral que igual de igual manera no viene y nos lee y nos dice cómo debe de ser, sino que lo vivimos dentro de las aulas. ¿Cómo debiera de ser esa convivencia pacífica? ¿Cómo debiera de ser ese respeto y reconocimiento de los derechos humanos?
Ahí está. Me sorprende que no hayamos todavía tocado algo que me parece fundamental cuando uno se acerca a los estudios de género: las gravísimas desigualdades económicas, las brutales condiciones que tenemos como país, la injusticia, la atrocidad de un sistema político que es regresivo. Conocemos la democracia, pero todavía no hacemos valer lo que implica ser democrático, y las desigualdades económicas, las condiciones de miseria de la población, porque nutren justamente ese asalto a querer ver como natural la desigualdad. También la condición económica se nos revierte para subrayar y fortalecer el machismo, subrayar el autoritarismo, subrayar la desigualdad. ¿Qué nos dirían al respecto?
Bueno, yo considero que en una sociedad machista como en la que vivimos, evidentemente el propio machismo se protege. Y entonces esto de lo que mencionas es justamente los mecanismos que tiene para perpetuar su existencia. Sin embargo, yo veo como área de oportunidad el hecho de que estemos aquí, que estemos estudiando y que veamos además la manera de desarrollar un lenguaje incluyente. Vemos, por supuesto, las brechas que hay salariales entre un mismo puesto entre hombres y mujeres. Vemos la diferencia que hay entre hablar de que le dispararon a un hombre o a una mujer. Vemos el número de feminicidios comparado con el número de asesinatos masculinos, ¿no? Eso es un campo difícil, complicado, porque nos atraviesa la sociedad y no podemos cegarnos y hablar únicamente de la educación, porque la educación está permeada por la sociedad en la que vivimos. Necesitamos entonces entender que el cambio viene desde una estructura social y cultural. Culturalmente somos machistas, culturalmente una mujer protege su jaula donde está encerrada, justamente porque se siente por muchísimas condiciones, incluso por ejemplo la religión. Así ha aprendido, ha naturalizado ese tipo de conductas y ha naturalizado ese tipo de aseveraciones de que ella es menos, de que ella tiene que cuidar a la familia, de que ella es nutridora, es madre, y nunca se le ha permitido desde una ideología, desde un pensamiento que ella pueda construir, religioso o del que sea, yo esperaría que científico, que se hable de que ella puede acceder a los conocimientos a los que un hombre puede acceder de la misma manera y con las mismas condiciones y oportunidades. ¿Es complicado? Sí, pero estamos trabajando desde cada quien nuestras trincheras para subsanar este tipo de brechas.
Berenice, ¿cómo ves?
Y en lo que tú planteas es importante, que así como aprendimos, podemos desaprender. Y creo que estamos en ese camino, en este caso la UPN y otras universidades como el Colmex, como Flaxo, como la UDG, al tratar estos temas, al empezar a tocar esos temas, llega a la población y nos permite desde nuestras brechas comenzar a realizar cambios. En este caso, desde el ámbito educativo, empezar a trabajar con las futuras generaciones que ahora ya son, empiezan a darse cuenta de las cosas y cómo a partir de ese contexto inmediato, porque me parece que en ese sentido podemos empezar a plantearnos no transformar el mundo porque no tenemos una varita mágica para hacerlo, pero sí desde nuestros contextos más inmediatos empezar a ver que hay unas nuevas formas de ver y de vivir la realidad. ¿A partir de qué? De propuestas de intervención, a partir de dispositivos que nos permitan ser más críticos ante las situaciones ante las que vivimos, porque sabemos que el sistema político muchas veces no permite, el Estado-Nación como tal, no permite que haya ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, si nosotros desde nuestros contextos inmediatos empezamos a plantear formas de cambio, me parece que es un primer momento para que todo ese sistema patriarcal, machista, esta idea androcentrista que nos ha atravesado durante toda nuestra existencia, empezar a desaprender ese tipo de conductas. ¿Para qué? Para precisamente apostar a una sana convivencia a partir de que reconozco mi cuerpo, mis diferencias, a partir de vivir mi sexualidad y a partir de eso poder empezar desde mi postura, desde donde estoy, empezar a cambiar esas cosas para precisamente dejar de visibilizar este tipo de cosas violentas, este tipo de discriminación, las cosas que vivimos en nuestra cotidianidad y que ya nos interpelan, porque los chicos y las chicas desde preescolar, primaria, se dan cuenta de muchas desigualdades, de muchas cosas, y con esta nueva era de conocimientos empezamos a ver que ya no son los chicos y las chicas pasivas de antes y que empiezan ya a interpelar y empiezan a confrontarse desde temprana edad. Entonces me parece que es importante también abrir tener esta apertura ante los nuevos conocimientos para precisamente desde nuestras diferentes posturas comenzar a apostar por un cambio, porque así como aprendimos, podemos desaprender.
Ahí está. Quisiera que hiciéramos la última pausa para que llegáramos a algunas conclusiones. ¿Dónde está su objeto de investigación ahorita que están en el posgrado? ¿Dónde, sobre qué están trabajando en lo concreto en sus propuestas ahora que están teniendo esta oportunidad de compartir con la Universidad Pedagógica? Vamos a concluir en la última pausa.
En la sala de un hospital a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
Vamos sacando conclusiones y me gustaría muchísimo que nos dijeran, bueno, sí, está bien. Vemos qué país injusto, vemos qué graves contradicciones, vemos que producto de esa desigualdad hay el machismo, producto de esta desigualdad y de este desnivel social, de estas contradicciones en la escuela. Es como las actitudes que hacen nuestros niños, que hace la sociedad, son consecuencia y al propio tiempo es un círculo perverso que hace que se permitan estas condiciones oprobiosas de violencia, oprobiosas de censura a la sexualidad. Pero vamos a ver qué están estudiando ustedes. Emilia, ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es tu objeto de investigación o sobre el cual vas a abordar?
Pues mi tema es, más bien, lo que quiero hacer es analizar cómo influyen en las personas transgénero y transexuales, más bien cómo influyen en su autoestima y su autoestima sexual los cambios generados por el tratamiento hormonal, los cambios físicos generados por el tratamiento hormonal.
Ahí está. Y Melina, ¿tú qué estás estudiando? Bueno, ¿cuál es tu objeto de investigación?
Dentro de la maestría de gestión de la convivencia, siendo docente frente a grupo, está la implementación de estrategias docentes ante los comportamientos disruptivos. En este tenor de luchar bajo nuestras trincheras o los contextos inmediatos, uno como docente, ¿qué puede hacer ante estas problemáticas que al no ser tratadas derivan en situaciones de violencia física o verbal?
Ahí está. Rafael, ¿tú qué estudias? ¿Con qué quisieras terminar tu maestría en tu objeto de investigación?
Pues con el proyecto de Puentes hacia la Mediación, que es un proyecto que viene desde la CDHDF, que es la formación de chicas y chicos de secundaria y medio superior como mediadoras y mediadores escolares, o sea, entre pares, empoderarlos y reconocer que ellos son capaces de afrontar los conflictos entre ellos, entre compañeros, y sin la necesidad de asistir a las y los docentes, que es una cuestión como muy punitiva, sino una cuestión como más de no violencia.
Alfonso, ¿sobre qué sería tu objeto de investigación con el que piensas puedes certificar la maestría?
Tiene que ver con la construcción del colectivo docente como un lugar, como un espacio para generar estrategias o disposiciones acordes o pertinentes a la convivencia en la escuela, a una convivencia pacífica. Entonces estamos mirando las posibilidades que hay en la docencia con este nuevo modelo educativo 2016, mirando todas esas situaciones y condiciones que giran en torno a la docencia, que pueden limitar o que pueden posibilitar lograr una gestión de la convivencia en la escuela.
Abrir un espacio por ahí.
Sí, intersticios.
Claro, ejemplo. Claro. Y aquí, Berenice, ¿cuál es tu objeto de investigación o sobre qué estás trabajando?
La construcción de masculinidades en alumnos de primaria, específicamente en un grupo de quinto año de primaria, para precisamente visibilizar y poner en tela de juicio que no se nace hombre, sino se aprende a ser hombre, y cómo se aprende a ser hombre en esta cultura patriarcal machista.
Ahí está. Y, por favor, Miguel, ¿tú cuál sería tu objeto de estudio?
Mi objeto de estudio tiene que ver con la educación no formal, las artes. Yo estoy haciendo un análisis de elementos sexistas que existen en la formación de artistas circenses. Se habla de que el circo es un arte incluyente, pero yo lo que estoy analizando es cómo este sistema patriarcal atraviesa el circo, por muy incluyente que sea, y se generan estos elementos sexistas que le dan oportunidad a unos y a otros, y a otras no.
Claro. Sí, es muy breve el espacio que tenemos, pero indudablemente nos quedan en el tintero asuntos como la influencia de los medios de comunicación, la influencia de la iglesia, la iglesia católica, la alta jerarquía eclesiástica, porque ni siquiera la iglesia en general, sino la alta jerarquía eclesiástica. No subrayamos con mayor detenimiento las condiciones económicas, no hemos tenido tiempo para revisar con mucho cuidado la familia, que son espacios de reproducción, de fortalecimiento de estereotipos brutales para asumirlos como naturalmente es a golpes como resuelvo las cosas. No te dejes, naturalmente soy hombre, naturalmente pues eres mujer, cállate, todas estas cosas. Pero apenas me parece, al haberlos escuchado, que vamos caminando desde el plano educativo a configurar explicaciones sobre lo que pasa. Les agradezco mucho a todos, Emilia, Berenice, Miguel, Melina, Alfonso, Rafael. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y esto fue una emisión más de Millennials UPN. Hasta la próxima.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.